estuve al frente de esta comisión, lo que me planteé es, vamos a abrir las puertas y escuchar.
Creo que estamos en un momento de oportunidades que podemos empezar a revisar en qué ya hay confianza.
Que se pueda tener la voz de la ciudadanía, que se queden canales de cuál es la ruta para tomar la mejor decisión con la escucha de la ciudadanía.
Plantarse y empezar a hacer los cambios estructurales que ahí se requieren.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
Honorable Asamblea, una vez finalizado el procedimiento de insaculación, esta presidencia declara que han sido electos para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Rita Bel López Vences, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Arturo Castillo Loza, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Guadalupe Taidei Zavala.
Yo celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los 4 nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo.
Mucho se ha discutido en las semanas y en los meses recientes aquí en México sobre la situación del Instituto Nacional Electoral. E incluso hemos tenido manifestaciones importantes el año pasado, en el 2022 y ahora en el 23, de personas que salen en lo que se ha llamado la defensa del INE, o incluso esta frase de al INE, al Instituto Nacional Electoral, no se le toca. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una visión desde el Ejecutivo Federal de que este Instituto Nacional Electoral no debería funcionar como hasta ahora y también que deberíamos de tener una legislación electoral diferente. Mucho, muchísimo se ha hablado de ello. Aquí en Al Habla con Barkentin también hemos recogido algunas de estas discusiones. Pero en medio de estas discusiones, y finalmente, hace apenas unos días, se renovaron 4 plazas de consejeros del Instituto Nacional Electoral. En este caso salieron el consejero presidente del INE y otros 3 consejeros más, porque ya tocaba. Y la renovación se dio con una mujer consejera presidenta del INE y otros 3 consejeros más, una de ellas también mujer. Así que esta semana, aquí en Al Habla con Barkentin, decidí conversar con Rita Bel López Vences.
Rita Bel López Vences, actualmente consejera electoral del Instituto Nacional Electoral.
Rita Bel llega como consejera electoral, llega desde Oaxaca, con una experiencia muy interesante, una experiencia local también muy interesante, entre muchos otros cargos y lugares en los que ha estado. Ella también participó en el organismo público local electoral, OPLE. Ustedes escucharán a lo largo de la conversación con ella mucho esto de OPLE. Se refiere a organismo público local electoral, en este caso, insisto, de Oaxaca. Pero trae sobre todo, para mi punto de vista, una experiencia local que ojalá enriquezca al debate electoral en este país. Porque ya saben, aquí me gusta sentar a la mesa las diferentes voces y que tratemos de entender por dónde va México. Así que esta semana en Al Habla con Barkentin está conmigo la consejera electoral Rita Bel López Vences, que además hay que decir que ella fue codirectora de AUNA allá en Oaxaca. Ya un día hablaremos más de AUNA, que ha sido un ejercicio importantísimo para las mujeres que ocupan cargos públicos en nuestro país. Así que Rita Bel trae toda esta historia y con ella hablé de por qué llegar al INE, de cuál ha sido su experiencia en Oaxaca, pero también un poco de su familia, de lo que le gusta, de la música. Así que bueno, espero que disfruten esta conversación que tuve con la nueva consejera electoral.
Hemos concluido cada etapa del proceso electoral de manera efectiva. Muchas ciudadanas y ciudadanos han brindado tiempo y esfuerzo para hacer posible las elecciones y que la ciudadanía oaxaqueña salga a votar. Ahora te toca a ti.
¿Qué se siente decir consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita?
Pues mucha emoción, pero la misma emoción traducida también en mucha responsabilidad.
¿Por qué querías llegar al Instituto Nacional Electoral?
Yo estuve como consejera local en el estado de Oaxaca y había como muchas áreas que decía, híjole, con ese potencial que tiene el Instituto Nacional Electoral y con tantos temas que hay, por lo menos en Oaxaca, yo decía, híjole, deberíamos estar ahí proyectando toda esta información, la participación de las mujeres, los sistemas normativos indígenas, la forma en la que se construye ya su ciudadanía y comunidad es bien interesante.
Estas normas y prácticas comunitarias deben garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los hombres, que puedan acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Entonces había muchas cosas que yo decía, habría cosas que deberían tener allá proyección, pues, ¿no? A veces sentía que las decisiones eran demasiado centralizadas, como muy vistas desde el escritorio. No todas las consejeras y consejeros tenían esta visión, pues, pero sí era algo que se percibía.
¿Qué pasa con las normas de derecho indígena cuando entran en conflicto con las normas del Estado central? ¿Y qué pasa frente a esta exigencia constitucional de que el derecho constitucionario indígena o los usos y costumbres indígenas son aplicables siempre y cuando no contravengan la Constitución?
Cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde eres? Cuéntanos también un poco de tu región, ¿de dónde eres, consejera?
Yo soy oaxaqueña, de Valles Centrales, esa es mi región. Mi abuela fue una mujer de la sierra oaxaqueña, algo que me mueve mucho a siempre estar como pensando en lo privilegiado que es el tiempo en el que yo crecí. Pues es, por ejemplo, mirar para atrás y ver que, pues apenas hace muy poquito mis abuelas no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, las dos eran analfabetas. Una era mujer rural y la otra era una mujer indígena zapoteca. Y ellas no tuvieron esta posibilidad y las veces que lo llegaban a decir, sobre todo a sus nietas, era como este asunto de ustedes háganlo, ¿no? No saben todo de lo que nosotros nos hemos perdido y ustedes deben de esforzarse y lograrlo. Entonces, eso es algo que me acompaña, que aparte, ahí donde voy, digo, a mis abuelitas les hubiera gustado, ¿no? Soy licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, pues actualmente tengo ya una maestría en Derecho Constitucional, fui maestra, también el trabajo en la academia me ha gustado mucho, la formación de las y los jóvenes, soy esa maestra molona de apréndanse la Constitución, bueno, que no se la aprendan, pues, pero que entiendan la importancia de nuestro sistema de gobierno, de la importancia que tiene la Constitución, que no se conformen tampoco con el sistema, sino que lo entiendan muy bien para que puedan transitar en él y también pues que piensen que se pueden hacer los cambios que todavía requiere, si es que así se requiere en nuestro país.
Usted, Carranza, ¿por qué reformó la Constitución?
La reformé en este año 1917 porque es la que nos va a regir de un México libre y soberano.
¿Cómo pasamos de tus abuelas que no pudieron estudiar, que estaban en estas condiciones que tú nos cuentas, consejera, a ti que ya puedes estudiar una licenciatura en Derecho, tienes una maestría? ¿Qué pasó, por ejemplo, con tu mamá y con tu papá? Porque a veces se nos olvidan estas generaciones bisagra, ¿no? Entre quienes no lo pudieron y quienes favorecieron que sus hijos o sus hijas sí lo hicieron. Cuéntanos un poquito cómo se da eso para que tú hoy seas incluso una consejera electoral a nivel nacional.
Mi mamá y mi papá fueron de la generación de la exigencia. O sea, muy poco cariño, porque las abuelas, justo por estas limitaciones que tenían, eran como el de no hay tiempo para el apapacho, para ponte a estudiar y haz no sé qué, ¿no? Y todo el tiempo con mucha, ellos son de mucho esfuerzo, de hecho, pues algo con lo que me toca batallar mucho con los dos, ¿no? Su generación es esa que no puede estar sentada, aunque estén recién operados, es como tenemos que estar trabajando, tenemos que estar haciendo algo. Y sí, también nos transmitieron, por supuesto, esa visión todavía del trabajo, ya no con la presión que ellos tenían ante las necesidades que tenían sus familias, pero sí hubo también esta fuerte recomendación y siempre tienen que terminar una carrera, tienen que estudiar y hacer algo y también como pues estas familias tradicionales de muchos principios, de muchos valores y bueno pues así son mi mamá y mi papá.
¿Ellos a qué se dedican?
Mi papá es médico, ya retirado y desde hace ya tiene muchos años que se retiró y siempre tuvo como la idea de trabajar en el campo. Entonces ya los últimos años ya ahora sí ya no se acuerda de nada de la medicina, pero se dedica mucho a hacer hortalizas, a como este tipo de cosas, de vivir en el campo. Él nació en un municipio de la Sierra Juárez y muy chiquito mi abuelita lo intentó mandarlo a Oaxaca para que estudiara, entonces él prácticamente vivió con sus hermanos mayores y luego terminó aquí en Ciudad de México ya estudiando. Mi mamá también estaba aquí en Ciudad de México, su familia venía de Michoacán, y ella estaba estudiando una carrera técnica en contabilidad. Ella también era de estas juventudes, muy jovencita, ya trabajaba y estudiaba, y pues también con esta exigencia de casarse joven, ¿no? Que también eso es algo bien distinto que tuve yo, y que también ella decía, no, primero estúdienme y luego ya vemos, ¿no? Estudien, estudien, estudien. Entonces, ella todavía tuvo esa presión de que ya a partir de sus 22, 23 años, ya estaban todo el mundo como, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no te casas? Que también, bueno, pues son cosas que ya en mi generación cambiaron afortunadamente. Para mí, ¿no? Para mí, para donde yo me desarrollaba.
Educación, 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 y otra vez educación.
Cuéntanos un poco de la complejidad de Oaxaca, y te lo digo por una razón muy específica. Oaxaca sé que es un estado extraordinario, pero tengo la impresión de que posiblemente para muchas personas que escuchan este podcast dentro y fuera de México, Oaxaca se ha centrado en los últimos años en ser la ciudad de Oaxaca, que es extraordinaria, y un poco sus playas, evidentemente la comida, pero Oaxaca es mucho más, consejera, y no pretendo que en unos minutos nos digas qué es Oaxaca, pero sí pretendo que lo hagas un poquito.
Bueno, pues Oaxaca tiene la fortuna, creo yo, después de algunos años entendí que es un referente de aprendizaje. Ahí transitan dos sistemas electorales para municipios, pues también cabe hacer la aclaración, que es el sistema de partidos políticos y los sistemas normativos indígenas. Entonces, esto hace que las personas tengan como una visión distinta de las cosas. A veces ni estando allá lo entendemos también, pero me parece que todo este conocimiento y que estos dos sistemas transiten es bien interesante y bien enriquecedor.
Las comunidades indígenas son, por naturaleza, solidarias. En las comunidades indígenas de Oaxaca casi no se habla del tú y de mí, sino se habla de todos, porque entendemos como una colectividad. Todos pertenecemos a un ente mayor.
Entonces tenemos 570 municipios, imagínate, son muchísimos, y de esos solo 153 se rigen por el sistema de partidos políticos. Entonces ahí hay campaña y todo lo que conocemos, los partidos políticos, sus etapas, cada una como conocemos el proceso electoral. Y en el resto, en 417, son 417 formas distintas de hacer una elección.
Esta entidad tiene igualmente el mayor número de municipios, que significan el 23% del total de los municipios en el país. Es una estructura que actualmente opera, funciona y le da vigencia al ejercicio de gobierno.
Sin recursos, muchas de ellas, la gran mayoría, son elecciones, no las organiza el Instituto Electoral, las organizan las propias comunidades, las vigilan, las organizan, las validan y luego pues se someten a ese gobierno que ellas y ellos mismos revisaron. Más ellos, porque todavía también hay como varias cosas que hay que revisar ahí al interior, pero es sumamente interesante, ¿no? Cómo han construido sus sistemas, cómo también han sido flexibles para transitar pues en la modernidad y con muchas otras exigencias y otros avances en materia de derechos humanos que hemos tenido, que han podido lograr pues permanecer vigentes. Es una maravilla. Y el asunto comunitario me parece que está como muy presente también en el estado. Más allá, incluso en los sistemas de partidos políticos hay una visión ahí casi de manera permanente que nos lleva a pensar en la organización comunitaria. Y creo que eso le da un toque distinto a Oaxaca, y hay una forma diferente de planear y de ver las cosas.
Pues la verdad es que es asombroso, yo lo admiro bastante, creo que el tequio permite a la gente acercarse a ellos, respetarse y crear esta comunidad que hace mucha falta en las ciudades, ¿no? Creo que debería ser la cura para todos.
Entremos en esto de lo comunitario, consejera, y después me quiero ir para atrás de algunas cosas que mencionabas hace rato, también incluso el tema de las mujeres me interesa muchísimo. El dato es impresionante, que 417 municipios tengan otro sistema de organización, digamos, electoral y política. Pero haces hincapié en lo comunitario. ¿Qué es lo comunitario y en qué se diferenciaría de lo no comunitario?
La visión de muchos de los municipios es que primero tiene que estar bien la comunidad por encima del interés y del beneficio propio. Es sacrificarse un poquito para que todas y todos estén bien. Y ahí vienen cosas como, por ejemplo, el tequio, que a la luz del sistema occidentalizado, pues pareciera que te están obligando a trabajar y es contrario a la Constitución, porque ¿por qué vas a dar trabajo gratis un domingo que es el día de tu descanso? Pero la visión comunitaria lleva a que pues sí, te vas a sacrificar, pero también ahí van a pasar tus hijos también.
O sea, el tequio es participar de manera comunitaria en algo, ¿no? O sea, dar trabajo, digamos, dar trabajo algo de tu parte por la comunidad.
Así es. Y aunque la palabra no expresa que es obligatorio, sí es como este asunto de compromiso.
Bueno, amigos, aquí estamos abriendo la brecha. Es cortafuego. Así cuidamos nuestros bosques acá en este pueblo. Estamos dando tequio en este día.
Podrían no ir, pero tú sabes que también el negarte está haciendo que este espacio que es público y que también te vas a beneficiar, pues no está contando con tu contribución, ¿no? Entonces, de repente en algunas comunidades esto te puede ameritar que te metan a la cárcel municipal unas horas o a que pagues con una cuota, pero es como, son las reglas que todas y todos tienen. Y también son flexibles, o sea, porque también habrá gente que diga, oye, pues yo no puedo, pero yo voy a aportar con esta otra cosa, y van buscando la forma de que pues, todas, en la medida de sus posibilidades, aporten. Entonces, esa es para mí la visión comunitaria, como este de no solo pensar como en mí, sino que saber que también contribuyo y también me beneficio pues, ahí donde contribuí para una acción específica, ¿no?
El tequio era la forma en la que servían a los dioses y lo hacían a través de cerciorarse que el río estuviera limpio, que la comunidad tuviera un buen funcionamiento y todo el trabajo de una persona para el buen funcionamiento de la sociedad era hacer tequio.
Hay algo en esto, consejera, digamos, hay la parte luminosa de lo comunitario, pero evidentemente también pues, tiene la parte no luminosa, y sobre todo pensando en los tiempos que corren en donde las identidades más individuales importan, las necesidades más individuales importan, y hemos visto en el caso de Oaxaca también, digamos, alguna conflictividad porque, por ejemplo, eso, alguien se sale de la norma, ya sea por su identidad, ya sea por su preferencia sexual, ya sea por lo que sea. Incluso, por ejemplo, mujeres que levantan la mano en espacios en donde todavía los hombres son los que dominan, como tú bien señalabas hace rato, este plano comunitario. Y tú eres conocida, y eso fue algo muy aplaudido cuando llegaste finalmente como consejera del INE, eres conocida como quien sabe dialogar. ¿Cómo vives esta parte comunitaria luminosa versus la conflictividad propia de los tiempos que corren?
Pues eso, justamente creo que sí soy buena para escuchar y para entender cómo procesamos este tipo de conflictos. Fui presidenta justo de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas allá en Mioplé, y en el 2019 que se tienen que renovar, es un poquito complejo como todo este panorama, pero cada 3 años casi todos estos municipios hacen cambio de autoridades municipales. Hay unos que son de 1 año, otros de 1.5 años, ¿no? Y el de 3 años. Cada 3 años, y sucede que prácticamente los 417 hacen este cambio. Y yo cuando llegué, esto era como muy rápido, porque imagínate, casi todos estos, yo creo que el 70% de estos municipios, aparte comienzan a hacerlo a finales de año, porque pues tiene que ver con sus festividades, con sus usos y costumbres. Pues por más que tú quieras planear, todo se va quedando como hasta el final del año y tenemos hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche para validar estos sistemas. Entonces, bueno, parte de lo que habíamos vivido, mira, nos tocó que nos tuvieran retenidas y retenidos en el Consejo General, que agredieran a un consejero estas comunidades un día que hizo una opinión ahí en el consejo, la gente, era un municipio que estaba muy cerca, agredieron a uno de los consejeros. Entonces, esto nos había tocado como vivirlo muy angustiadas o angustiados, con poca información. Y cuando estuve al frente de esta comisión, lo que me planteé es, vamos a abrir las puertas y escuchar. Y entonces hubo una serie de cosas que yo ya había como observado y una de esas fue primero poner información en todos lados de que, por ejemplo, tener una reunión con los integrantes del Consejo General, podían solicitarla, la agendábamos y podían venir y podíamos escuchar. Y fue la invitación también, incluso a quienes no pertenecían a la comisión, siempre estaban, oigan, a tal hora viene tal comunidad, vamos a escuchar la problemática y a ver qué fue lo que sucedió en su elección, que los tiene como tan complicados. Y escuchábamos y podíamos estar 2-3 horas ahí sentados escuchando y también les decíamos, a ver, ¿y ustedes qué? ¿Pero qué creen que se tuvo que haber pasado? ¿Dónde creen que podemos observar? Y esto ayudó muchísimo, ayudó a que tomáramos mejores decisiones, ya cuando les digo, nunca nos comprometíamos a nada porque eso no nos correspondía, pero sí a poderles preguntar, a poder escuchar, porque en el papel no es lo mismo un sistema normativo verlo, que es un sistema vivo, lleno de participación, haberlo plasmado en todos los documentos y en el expediente. Entonces, bueno, esto nos ayudó muchísimo. Fue considerado uno de los años de menos problemáticas postelectorales. Digo, sí las hubo, por supuesto, hay municipios que llevan años en una serie ahí de problemas internos, pero avanzamos muchísimo y creo que le dimos esa gran oportunidad a los municipios de ser escuchadas y escuchados. Había veces en que nuestra sala era pequeñita y así se metían 40 personas y las escuchábamos a todas, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy, pues para mí, súper enriquecedora, de mucho conocimiento, todo lo que aprendí, lo que me dieron oportunidad de escuchar. La verdad es que es algo que tengo como una gran experiencia en ese entonces.
Creo que es una gran oportunidad para todos nosotros, además, conocer eso que por muchos años no les permitieron explicar, comentar. También nos abre como esta posibilidad a tener esta visión multicultural y tener esta conciencia de que podemos habitar este mundo de manera respetuosa y en condiciones igualitarias.
¿Cómo cambió tu visión de las cosas esta experiencia, consejera? ¿Qué dirías tú si ahorita tuvieras ahí algún alumno, alguna alumna enfrente y te dice, bueno, ¿y eso en qué cambió lo que, por ejemplo, tú habías estudiado en la universidad?
No, pues muchísimo, sobre todo en el sistema electoral, que es, ya sabes, el voto secreto, directo, pues aquí es a mano alzada, en pizarrón. No hay reglas en cuanto a eso. Pues lo que mismo que te digo, o sea, no, las elecciones no son cada 3 años, es año y medio, ¿no? Cada año. Y pues eso no está totalmente visibilizado. Digo, el artículo 2 constitucional reconoce estos sistemas, pero pues, por ejemplo, son desafíos a esta otra forma de votación, de elegir a las autoridades municipales. Entonces, yo por lo menos cuando estudié, no recuerdo que ningún maestro nos haya hablado de los sistemas normativos indígenas. Digo, no he explicado más bien, porque sí decían, ya ven que aquí más de la mitad está en sistemas y es un problema. Muchas veces escuché hablar que esto era un problema, que esto era temporal, que finalmente iban a cambiar a partidos políticos. Y bueno, pues ahora que ya me tocó trabajarlo, digo, yo siempre mi mensaje para la gente es consérvenlo. Conserven sus sistemas normativos indígenas, no saben la grandeza y todo el conocimiento que tiene. Entonces siempre ha sido como mi mensaje de, porque de repente se desesperan, ¿eh? Y también hay personas dentro de estas comunidades que ya vámonos a los partidos políticos y más rápido y no sé qué, pero siempre es como que no, porque tienen estas oportunidades de ir haciendo adecuaciones, la vigilancia, o sea, el simple hecho de, esto es algo, una lección bien importante. En la mayoría de estos municipios, para ser candidata o candidato, debes haber probado que hiciste otras cosas por tu comunidad. Por lo menos que te organizaste la fiesta del pueblo y que ya probaste que tienes los recursos, que tienes la capacidad de diálogo, ¿no? Porque estas fiestas, no creas que nada más es la fiesta y ya, ¿no? Te implica pedir apoyo, que la gente, que también que eso te demuestra si ya ayudaste a otros para que esas personas te colaboren. Entonces, estas son como una de las cosas que se ha perdido en partidos políticos, ¿no?
Que la autonomía política está más fortalecida y hay un cambio paulatino en la óptica nacional para apreciar desde estas prácticas distintas y que las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales tenemos la obligación de observar.
Oye, consejera, decías al principio cuando te preguntaba que qué querías o cómo veías, digamos, también tu llegada al Instituto Nacional Electoral, y tú decías que, por ejemplo, desde Oaxaca había algunas cosas que no se tomaban tan en cuenta o ni siquiera estaban presentes. Por ejemplo, esto, los sistemas participativos indígenas de los que ya me has hablado, pero mencionaste también el tema de las mujeres. ¿Cómo lo ves? Porque sí, obviamente ya ahora hay con la llegada de ustedes, sin lugar a dudas, pero también antes había ya algunas mujeres consejeras que han puesto el tema de género sobre la mesa. Pero desde lo que tú percibes, ¿qué te gustaría que estuviera en la agenda del Instituto Nacional Electoral cuando hablamos de mujeres en México?
Pues justo ir, y eso lo comenté en mi discurso, justo ir más como a la entraña de los partidos políticos, que ellos a los que les toca hacer. Yo creo que ya la parte que teníamos que hacer desde los institutos electorales se dejaron como estos cimientos de que la paridad iba y fue, y bueno, se han ya hecho lineamientos, ya hay criterios del tribunal, ya hay un montón de información sobre la paridad que vino de consejeras, principalmente, como bien dices, y que ya dejó ahí como un camino construido. Yo creo que ahora es tiempo de regresar y que los partidos políticos tomen conciencia de lo importante que es el tener liderazgos de mujeres y que desde adentro también las permitan a ellas construir sus estatutos, su normativa y sus propios procesos al interior, que sean escuchadas y que sean valorados sus liderazgos. Y eso es parte de algo que creo que nos toca coadyuvar y estarle diciendo a los partidos políticos, pero es una chamba interna que tienen que hacer y tienen que asumir esa responsabilidad. Y también las mujeres que están en los partidos, pues también tienen que hacer estas alianzas que hicimos también nosotras en nuestro momento desde los soples para impulsar los cambios que queríamos ver. Entonces también a ellas les toca articularse y plantarse y empezar a hacer los cambios estructurales que ahí se requieren.
Las mujeres somos parte de la comunidad. Cuidamos, alimentamos y educamos a nuestra familia.
Trabajamos el campo, damos servicios, integramos comités y muchas cosas más.
También hemos sido nombradas como autoridades.
Soy Laura, fui regidora de Hacienda.
Soy Felicitas, fui regidora de Equidad de Género.
Soy María de Jesús y soy presidenta municipal.
Tú, como nosotras, participa y ejerce tus derechos.
Así como explicabas muy claramente los sistemas participativos indígenas y lo que te parece que aportan, ¿en qué aportan los liderazgos de mujeres?
Hacen muchísimos cambios. También mi generación en el OPLE fue el de abrir los espacios a las mujeres en los municipios indígenas y hay cambios hasta en la estructura, ¿no? O sea, había municipios que no tenían baños y cuando llegan las mujeres se empieza como a ver a esta otra parte de la población que ni por aquí. Temas de violencia contra las mujeres, que cuando una composición completita del municipio pues eran puros señores, pues no le veían lo delicado del asunto. Y a mí me tocó conocer experiencias así de mujeres que entraron y o mantuvieron como este posicionamiento con las integraciones que tenían de apoyar y de ayudar y de también responsabilizarse de las personas que fueran víctimas, ¿no? Cambió como el trato de todas estas problemáticas que vivimos de manera distinta a las mujeres. Pero, digo, yo documenté en dos ocasiones en lo municipal los cambios que ha habido, y bueno, hasta en las oficinas, pues, ¿no? No era como parte de la investigación, pero lo percibíamos. Y sí preguntamos, ¿así era tu oficina? No, hombre, estaba así toda llena de polvo y no sé qué, ¿no? Y ellas, pues ya sabes, buscaron ahí como otro espacio, pero su visión fue incluyente y la verdad es que se fortalecieron gracias a otras mujeres. Y hicieron cosas en sus municipios que permitieron también darles voz a otras, ¿no? Y estas problemáticas que pues antes no se veían.
Consejera, llegas al Instituto Nacional Electoral. Ha habido mucho debate sobre el costo de nuestra democracia. Y eso ya viene de tiempo atrás, ahora sí que no. Lo que pasa es que cada año parece que cuesta más, ¿no? Y entonces el costo de la democracia pareciera que es muy alto, que hay demasiado dinero para los partidos políticos, que eso no depende del INE, por supuesto, pero se habla también de ello. ¿Te parece que tendríamos que tener una democracia menos costosa?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que es algo que han puesto en la mesa los partidos políticos, pero también la ciudadanía, o sea, la ciudadanía ya escuchó y también está como, sí, cierto, ¿por qué gastamos tanto, no? Entonces creo que en eso vale la pena revisarlo y explicarlo muy bien. Hace poco planteaba una amiga que igual me decía, oye, pero es que se quiere reducir en como en muchas cosas que son necesarias, y le decía, pues es que creo que también tendremos que ir avanzando, que si bien es cierto este sistema se ha hecho tan caro justo por la desconfianza de las personas, pues justo creo que estamos en un momento de oportunidades que podemos empezar a revisar en qué ya hay confianza y comenzar a hacer los cambios que se requieran. Por supuesto que eso no conlleve a perder la calidad en las elecciones, ¿no? Hay países en donde no se necesita papel seguridad, ¿no? Lo hacen ahí en papel tipo revolución y la ciudadanía tiene otra visión de las elecciones y las cuida, y entonces, bueno, pues cede con estos mecanismos. Entonces nosotros también creo que tenemos que ir dando como pasos muy firmes y revisando que ya quedó como muy fortalecido y bueno, ya poner palomita y ya bajarle un grado como de toda esta seguridad que ponemos en torno a ella.
Consejera, apenas estás llegando, eso me queda clarísimo, pero cuando termines, ¿qué te gustaría que hubiese quedado de tu paso por el Instituto Nacional Electoral? O sea, ¿dónde ves ahorita? Yo sé que muchas cosas pueden cambiar, pero ahorita, ¿cuáles te gustarían que por lo menos sean los caminos que digas, estos sí logré andarlos desde el INE?
Que se pueda tener la voz de la ciudadanía, que se queden canales bien marcaditos de cuál es la ruta para tomar la mejor decisión con la escucha de la ciudadanía. Que los grupos en situación de vulnerabilidad también puedan ya transitar dentro de los espacios sin esta necesidad de acciones afirmativas, sino que sean ya parte como del proceso de nuestro sistema, ¿no? Sino que ya no esté como la regla específica y que estemos vigilando que sí sea, que bla, 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 ¿no? Sino que ya sea como parte de un proceso que todo mundo asume y le da la bienvenida y que aparte aporta a los temas de discusión y a la política y socialmente hace cambios. Entonces, yo quisiera dejar como esas rutas bien definidas de un constante cambio, ¿no? Porque tampoco quiero dejar como estos procedimientos ahí de que es que así se hizo hace muchos años y ya nunca debe de cambiar, sino que haya como esta visión de que las cosas se pueden cambiar si hacemos como los canales correctos y tenemos la suficiente escucha y estar revisando estos procesos para que no se vuelvan en algún momento también tediosos y que ya no funcionen para lo que se requería.
En ese sentido, el INE sí se puede tocar.
Sí, yo, mira, desde hace mucho tiempo que todavía estaba yo en el OPLI que se empezaba a hablar de las reformas y yo creo que cada reforma que hemos tenido en nuestro país ha ayudado, ha abonado. Y entonces yo creo que cuando es para mejorar, para no perder la calidad, aunque se disminuyan costos, creo que pues se tiene que revisar y tenemos que abrirlo así, decir, a ver, mira, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y sí se puede cambiar esto y no, esto, mira, todavía es delicado cambiarlo, vamos a fortalecerlo de esta forma. Ir dándole estas revisiones profundas y que de verdad vayan pues a abonar a la democracia del país.
Más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar procedimientos, lineamientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de todo lo que es el proceso, nos puede llevar a abaratar sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición con la cual tendríamos que empezar el análisis.
Consejera, para terminar, ¿te gusta la música?
Sí, por supuesto. De verdad que sí, yo vivo como con la música todo el tiempo. Pero me gusta mucho la trova y en especial tengo aquí como constantemente la cosa, desde hace ya unos días, por obvias razones, la canción de Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro
la he traído ahí como tarareando en mis momentos de ocio, que han sido pocos la verdad, pero sí, ahí ando con esta cancioncita que me encanta
en el
mucho.
Alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo.
Gracias consejera electoral por esta conversación muy abierta, muy directa y por entender también lo que significa de pronto el escenario electoral en otros estados de México. Así que bueno, pues ya veremos qué sucede. Están arrancando apenas las y los nuevos consejeros electorales hoy en un Instituto Nacional Electoral que tiene una presencia de mujeres importantísima. Vamos a ver esto también cómo se traduce en otras políticas electorales, políticas públicas en materia de participación ciudadana. Y creo que nos toca a todos estar atentos, fiscalizando el trabajo que hacen todas y todos los consejeros electorales. Pero bueno, ahí está lo que nos trae Rita Ben. Y yo espero que a ustedes también les haya parecido interesante, insisto, voltear a ver un poco a otras regiones del país cuando hablamos de lo electoral. Así que gracias, consejera. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Ya saben, de lo que se trata es de que abordemos los temas que son, los temas que nos importan, nos mueven, nos convocan, pero tratar sobre todo de conversar. Y bueno, el próximo martes, aquí, un capítulo nuevo de Al Habla con Barkentin. Adiós.